Argentina. Entre los casos más impactantes se encuentran el doble femicidio de Luna Giovina, de 26 años, María Zamudio, de 54, madre e hija en Córdoba, por ejemplo. Y todavía tenemos el caso impresionante de la matanza, ¿sí?
Y casi 10 asistentes.
Y casi.
Con la detención de la policía a metros de la casa.
Exacto. Bueno, voy a sumar dos casos puntualmente que es el intento de femicidio en el barrio Néstor Kirchner, aquí de la ciudad de Posadas, en este acusado de 42 años. Y permítame tomarme la atribución de ponerme a pensar, ¿no? En este caso puntualmente de Erin, en el cual fue con esta pequeña de 12 años y estos hombres que la tenían retenida. ¿Qué hubiese pasado si la policía y la investigación no daba con el paradero de la niña? ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si? Pues, no tenía un potencial nada más. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Pamela Lodola y dos abogadas del área institucional y monitoreo de la Casa del Encuentro, que le agradecemos muchísimo la comunicación y le decimos buen día. Doctora, buen día, Carlos Rita y Lucas Venegas, nos saludan, ¿cómo están?
Hola,
muchísimas gracias ante todo por la comunicación, ¿sí? Los números son alarmantes, todavía estamos con Lucas acá al aire, fuera de aire cuando tenemos que leer los títulos y cuando mandamos el info, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando también como con herramientas institucionales también, como para acompañar a personas que estén en situación de violencia, mujeres que estén en situación de violencia? Hablar de 7 y 13 de octubre, 9 asesinatos, homicidios en este caso, es un número increíble, es un número tremendamente grave y alarmante.
Sí, ¿qué nos está sucediendo? Creo que es una pregunta histórica, ¿no? Vivimos en un mundo machista y patriarcal, donde las situaciones de privilegio siempre están puestas sobre los varones, entre sí, blancos, propietarios, educados, y las mujeres siempre estamos digamos, en la base de esa pirámide, somos las que trabajamos de manera gratuita, somos las que tenemos menor remuneración por igual tarea, somos las que difícilmente llegamos a lugares de poder. Cumplimos todas las tareas de cuidado dentro de la casa, más las tareas domésticas, y encima también trabajamos, nos capacitamos, y tenemos que cumplir con un montón de otros estándares, que la negatividad va colocando sobre las comunidades y mayores exigencias, ¿no? Antes era solo ser una buena madre y tener la casa limpia para mandar a tu marido, ahora también tienes que ser una mujer firme, trabajadora, capacitada, que tiene que hacer las pestañas, las uñas y alimentarte bien. Entendemos que esta evolución de las mujeres, que sobre todo podemos decir en Argentina en los últimos 10 años, 15 años, que las mujeres hemos empezado a levantar muchísimo más la voz, salir a la calle, hemos creado una fecha como el 3 de junio, y en cada caso de femicidio salimos a la calle. Yo hace poquito tuve la suerte de estar en una mini vacaciones y estaba Jesús y veía las fotos de las tres chicas asesinadas en la matanza en una huaca. Hoy no es una cuestión que solo queda en las grandes ciudades, sino que en todo el país nos estamos horrorizando por esto. Como vos decís, en menos de una semana hay más muertes que vivas, ¿no? Entonces creo que sigue siendo el mismo problema de siempre, no es que ahora la cosa se agravó. Sí creo que hoy el gobierno está bajando un discurso de muchísimo odio, un negacionismo completo sobre la situación, que le está dando nuevos espacios a ciertos discursos que antes no eran políticamente correctos, no digo que tratan de que hubiesen derogado. Pero creo sí que antes al menos a la gente le daba vergüenza decir ciertas cosas, y ahora hay ciertos varones, como el caso de este varón uruguayo, que levantan la voz, como si los varones separados del vínculo con sus hijos por violencia fueran difíciles.
Precisamente eso le quería consultar, ¿cuánto daño genera la postura del gobierno nacional? Porque no solamente termina siendo una postura, que después de no poder traccionar opiniones en la calle, sino que lo que genera es también un vaciamiento institucional y de recursos del Estado que precisamente estaba destinado para acompañar a personas o familias o a víctimas de violencia de género o familias que quedaron sin su madre precisamente por ser víctimas de femicidio.
Completamente. Los jóvenes de la Casa del Encuentro no solo que en el último tiempo hemos aumentado las atenciones que tenemos, antes hacíamos solo atenciones presenciales porque considerábamos que la presencialidad tenía algo ahí de la cercanía, que es mucho más fácil para acompañar a una persona que está atravesando situaciones de violencia de género. Nos dimos cuenta que no es solo la gente que vive en Capital Federal, sino que a nivel federal hay un vaciamiento de las políticas públicas, un desfinanciamiento. Hay lugares que antes las mujeres sabían que podían acercarse para asesorarse y ahora o no existe más ese lugar o quedan dos personas sumamente colapsadas, mal pagas. Entonces, hoy la Casa del Encuentro atiende a nuestras compañeras del Centro de Asistencia y Orientación, atienden a mujeres que viven en el interior del país, porque realmente desconocen un lugar confiable cerca de su barrio, su distrito, para poder consultar, asesorarse o radicar una denuncia por esta sensibilidad de género. Realmente, hoy, la niña 144, que es una niña a nivel nacional, que cualquier mujer que está atravesando una situación o que quiera hacer una consulta para tener una amiga o una colega, puede llamar para orientarse y asesorarse, hoy tiene el personal reducido, eso hace que la solución también sea de mala calidad. Entonces, también es cierto que eso retroalimenta una idea de, bueno, no, ¿para qué voy a ese lugar si al final me termina violentando a mí? Y también es cierto que las compañeras que están trabajando por más capacidades que estén en un espacio, si son dos personas para atender a 180, es un momento que también, claro, la temática es muy bastante. Entonces también hay que tener un cuidado de los equipos. Nosotros en la Casa del Mundo hacemos mucho hincapié en los cuidados de los equipos porque es una temática que requiere mucha atención y mucho espacio de seguimiento también.
Una persona que esté constantemente expuesta a escuchar historias de vida y a cuestiones de violencia, obviamente que también se va a sentir interpelada. Y obviamente que también le va a pegar en lo emocional. Imagínate ser vos el puente de una... primero ya estar sobrepasada y colapsada de la cantidad de casos que puedes tener encima. De no poder dar las respuestas que te gustaría dar. Y es obvio que lo emocional debe golpear a todos, ¿no? Debería estar golpeando a todos y está bien que nos golpeéis y dudaría y me pondría mal si alguien no lo golpea.
Sí, también sabes que el otro inconveniente que tenemos en la Casa del Encuentro, por ejemplo, es que luego de poder asesorar y orientar a una mujer, tenés que derivarla a un espacio donde sí puede hacer terapia, porque realmente el daño emocional, psicológico, la violencia machista, cuesta trabajarlo, no es imposible, obviamente, pero sí requiere de un espacio terapéutico con perspectiva de género y después no tenés donde derivarlo. Y los lugares están todos colapsados, entonces también es muy frustrante esto de decir, yo la atendí a esa mujer, yo escuché su demanda, yo la derivé a que haga la denuncia, le dieron la medida de protección, porque ciertamente la justicia hoy, la medida de protección, antes de la denuncia las da, pero después pasó el control de esa medida.
Bueno, eso lo quería consultar también en el rol de la justicia, porque, a ver, también aparece la justicia a veces está politizada, y lo vemos en algunas esferas nacionales y en algunos casos particulares, pero cuando es el poder político el que marca una línea de pensamiento, y hace agua hacia abajo, va decantando también en otras orillas. Cuando ustedes se presentan ante la justicia, en el acompañamiento, en la presentación de algún caso, ¿cómo reacciona? ¿Tiene la respuesta que ustedes considerarían que debería ser?
Bueno, acá, como abogada, me voy a poner un poco en la ley.
Sí.
Hoy tenemos una ley que ya existe, la ley explica la ley de protección integral de la mujer, donde obliga a todas las personas que trabajan en cualquier estado, en cualquiera de los poderes del estado, en cualquier nivel y cargo que tenga, no solo los funcionarios de magistrados, sino toda persona que trabaja en cualquier esfera del poder ejecutivo, legislativo o judicial a capacitarse. Y entendemos que la justicia es un poder independiente que no debiera dejarse manchar por la tendencia política de la provincia o del Estado Nacional. Ciertamente nosotros hemos acompañado, bueno, nuestro observatorio se llama Adriano Valdez Candado, que es un policía que vive aquí, y realmente la investigación judicial con la sentencia que tuvo el policía, muchísimos años atrás, ¿no? Argentina ha modificado, ha cambiado, pero encontramos respuestas de la justicia activando denuncias o determinando un arreglo entre las partes, o con la justicia civil en hablar con esa revinculación de los padres con los niños y niñas, cuando en muchos de los casos son los propios niños, está preadolescentes o adolescentes los que dicen no quiero estar con mi papá, o cuando hay un informe psicológico que dice que no es conveniente el vínculo, y mucha justicia civil determinando que el rol paterno es fundamental para la crianza de un niño o niña, y revinculándolos, y acá tenemos el caso del padre uruguayo secuestrando al chico cuando existían una madre alarmando la justicia de esta situación.
Camila, ¿qué considerás o pensás vos como sociedad en general que hay que seguir cambiando y que hay que ponerle el foco hoy en día?
Y la educación, creo que sí, es un poco un disco rayado lo que nosotros contestamos siempre que nos preguntan esto, pero realmente es una cuestión de educación. La gente, el común de la gente se escucha en la calle, ¿no? Como, bueno, lo que pasa es que pero está mal con las leyes. Justamente Argentina tiene un montón de leyes que protegen a las mujeres, que sensibilizan, que obligan a los medios de comunicación a tratar estas temáticas con un protocolo determinado. Digo, la normativa está. Argentina ha ratificado tratados internacionales que el Estado Nacional de Turno parece olvidarse que existen, pero ciertamente la ley está. Los policías están tipificados en el Código Penal. La normativa está. Yo lo que creo que lo que todavía nos cuesta es hacer ese cambio actitudinal, ese cambio de pensamiento, porque todavía hay mucha gente dinosaurio retrógrada que sigue diciendo en programas, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que las mujeres tenemos que vivir para dedicarnos a llevar y dejar de trabajar. Entonces, esas cosas vuelven a aparecer y eso significa que no está asentado en la sociedad la idea de la humanidad entre las personas, ¿no? La equidad, la ESI, ¿no? Que los chicos y las chicas hoy en las escuelas tengan clases de ESI, jornadas de capacitación docente también para poder trabajar estas temáticas, está estadísticamente comprobado que luego de una clase de ESI, un montón de niños, niñas y niñas se han acercado a las docentes a decir, a mí me está pasando esto, no lo puedo hablar en casa. Y son espacios sumamente importantes. El espacio educativo es una otra casa para los
niños y las niñas. Sí, totalmente. Doctora, en principio, bueno, reitero, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias por ser también desde la Casa del Encuentro un espacio de referencia para nosotros, para los medios de comunicación. Y bueno, muchas veces cuando falta el dato, cuando falta el trabajo puntual en un campo, siempre recurrimos a la Casa del Encuentro, así que eso hay que recalcar muchísimo el acompañamiento que hacen ustedes y el trabajo de campo realizado. Así que gracias por eso también, ¿sí? Muchísimas gracias.
No, por favor, y antes de irme, quería, los escuché a ustedes hablar un segundito antes de darle la bienvenida con el caso de Rumi o el caso de esas dos chicas que estaban secuestradas por una red de trata. Pero hablar de Rumi en las escuelas, hablar de tratas en las escuelas, y los pasos fronterizos que ustedes están en una provincia argentina que tiene, que es un paso fronterizo, y eso permite que muchas cosas y personas se trasladen de manera ilegal de un lado a otro. Que los pibas y las pibas que pueden, ¿no?, estar ubicados, institucionalizados, sepan de esto y los peligros a través de las redes sociales o de estas ofertas, ¿no? Hoy en día vivimos en un país donde todo el mundo se quiere ganar la vida fácilmente haciendo, no sé, cosas virales en, los, en las redes sociales. Entonces, como la idea mágica de que alguien me, me reconoció y me quiere ofrecer ser modelo y de repente me voy a Europa a ganar millones de euros, digo, hablar de eso en casa y en las escuelas, que los medios de comunicación, ustedes, hablen de esas cosas, me parece que es vital para que quienes leen, escuchan, están en la escuela, se puedan dar un espacio de discusión, porque creemos que la trata está erradicada, y sabemos que la trata va teniendo un allanamiento, que se va modernizando y que hay nuevas ofertas laborales que son muy peligrosas para los pibes y las pibes.
Doctora, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes.
Ahora llegamos, por favor. Dialogábamos con la doctora Pamela Rodola, y es abogada del área institucional y monitoreo de la Casa del Encuentro. Coincido plenamente, ¿sí? Hablar de este tipo de cosas. Una vez que se plantea, ¿no?, el hecho de cómo tratarse de los temas, nosotros obviamente tenemos una doble responsabilidad, sobre todo en materia de prevención y en materia de protección, ¿no?, de las víctimas cuando nos llegan este tipo de casos, donde uno no quiere caer en esto de revictimizar a la víctima y generar todo el marco de protección para que la investigación continúe su curso, para no entorpecer absolutamente nada. Pero también tenemos que empezar a hablar de las consecuencias del bullying, de la consecuencia de que alguien te mande un mensaje